Bienvenidas y bienvenidos de nuevo al programa. Seguimos de cerca lo que está ocurriendo en Nicaragua. Es ya un punto extremo la acción de un régimen dictatorial en contra de ciudadanos, en contra de personas a las que se les ha quitado ahora en este capítulo nuevo su nacionalidad y sus bienes. Estamos hablando de 94 personas y que, bueno, pues el juez, hay que recordar también este nombre, Ernesto Rodríguez, presidente del Tribunal de Apelaciones, anunció el despojo de la nacionalidad y la confiscación de los bienes de 94 exiliados. Esto se suma a lo que fue la decisión del régimen de expatriar a 222 personas a Washington, asunto del que hemos hablado muy ampliamente. Y bueno, pues ahora nos detenemos en esta otra parte de la historia. ¿Qué significa el momento que vive Nicaragua? ¿Qué representa toda esta acción de Daniel Ortega, de Rosario Murillo y de la estructura que dominan precisamente en este país? Hablaremos de esto con Carlos Fernando Chamorro, el gran periodista que amablemente estará con nosotros en un momento más para hablar precisamente de este momento que desde luego es para la historia y que uno esperaría sea una fase previa a lo que deberá ser un replanteamiento de la propia Nicaragua de una estructura de poder como esta. Por lo pronto, vamos a presentar el trabajo de Merlín del Cid, nuestro colega que nos informa con detalle de las últimas horas y de esta información. Volveremos con Carlos Fernando Chamorro después de esto.
94 personas fueron condenadas este miércoles en Nicaragua por traición a la patria. Se trata de personas opositoras, de voces críticas al gobierno de Daniel Ortega. Entre estas, Silvio Báez, el obispo auxiliar de Managua, quien reaccionaba este jueves en su cuenta de Twitter y escribía: Dios de la vida y de la liberación, te doy gracias por ser nicaragüense, un orgullo que nadie jamás podrá arrebatarme. Te pido que nos guíes en el camino hacia la liberación de nuestro país, en donde el pueblo es oprimido y tu santa iglesia perseguida. También otra de estas personas que ha sido incluida en este listado de 94 es Vilma Núñez. Ella es la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. El CENID emitió un comunicado respaldando la labor de Vilma Núñez, diciendo que a pesar de las decisiones que está tomando el gobierno de Ortega, no van a callar las voces críticas que están denunciando lo que consideran abusos a los derechos humanos por las decisiones que está tomando el régimen de Ortega. Como te digo, hay diferentes personas, defensores de derechos humanos, periodistas, religiosos, personas que han intentado, que querían ser aspirantes en política. A todos ellos, a estas 94 personas, el Tribunal de Apelaciones de Managua ha dicho que pierden sus derechos ciudadanos, pierden la ciudadanía nicaragüense, tienen prohibido participar en políticas, ejercer cargos públicos de por vida y también se le han confiscado sus bienes que pasarían a ser parte del Estado. Escuchemos lo que decía el presidente del tribunal.
El magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua declara en relación con la acusación de 94 traidores a la patria lo siguiente. En cumplimiento a las resoluciones dictadas el 15 de febrero del año 2023 en contra de 94 acusados por el Ministerio Público por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en concurso real con el delito de propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación, todos en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense.
Esta condena por traición a la patria ocurre justo solo días después de que el gobierno de Daniel Ortega expulsara a 222 nicaragüenses que estaban en prisión, los sacaron de la cárcel, los subieron a los buses, los llevaron al aeropuerto, los subieron a un avión y los enviaron directo a los Estados Unidos. A raíz de la decisión, o de esta nueva decisión que tomó el gobierno de Daniel Ortega, se han emitido una serie de reacciones, entre estas la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos decía que causaba alarma la decisión que estaba tomando el gobierno de Ortega, condenaban esta situación. También Brian Nichols, el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, también se sumaba a estas condenas, decía que era un acto deplorable lo que estaba haciendo el gobierno de Ortega. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se ha sumado y a estas críticas, a estas condenas, y decía que era una decisión arbitraria la que se estaba tomando desde el gobierno de Ortega y que urgía proteger la integridad de estas personas. Muchos de ellos ya están fuera desde hace un tiempo atrás de Nicaragua porque fueron parte activa, voces críticas desde las protestas que se originaron en 2018 y que llevó a que muchos se consideraran perseguidos por el Estado y tuvieron que salir por su propia seguridad de Nicaragua. Para CNN, Merlin del Cid, San Salvador.
Carlos Fernando Chamorro, gracias como siempre por estar en este programa y por estar en este momento en donde en tan pocos días has vivido directamente los dos grandes capítulos, las 222 personas expatriadas, algunos de ellos familiares tuyos, el encuentro con ellos en libertad y ahora esto que te quita la nacionalidad y tus bienes. Carlos Fernando, ¿qué es todo esto? Bienvenido.
Gracias, Carmen. En efecto, el jueves de la semana pasada en Nicaragua se vivió un momento de júbilo, de esperanza por el cese de la tortura y de la privación contra los presos políticos. Al mismo tiempo fueron despojados de sus derechos, fueron despojados de su nacionalidad y expatriados. Sin embargo, lo que queda de eso es la libertad, es el hecho de que el liderazgo nacional que estaba preso, bueno, ha recuperado su libertad y el régimen tiene que buscar cómo explicarle a sus partidarios por qué lo excarceló. Y al día siguiente lo que hizo fue atacar al obispo, el obispo Álvarez, Rolando Álvarez, porque se rehusó a aceptar el destierro. E inmediatamente en un juicio exprés lo condenó a 26 años de cárcel. Y 5 días después a un grupo de 94 personas, entre las que está tu servidor. Por cierto, no todos somos exiliados. Hay algunas personas que están en Nicaragua y por lo tanto existe extrema preocupación sobre su integridad y sobre la situación en que se encuentran. Nos despojan de nacionalidad y de derechos a perpetuidad y además anuncian confiscación de bienes. Si yo fuera un general del ejército de Nicaragua o de la policía o de un magistrado o un ministro o un diputado, seguramente me estaría preguntando, ¿y de verdad el obispo va a estar 26 años en la cárcel? Es decir, la dictadura de Daniel Ortega va a estar 26 años y va a poder ver cómo se violan esos derechos a perpetuidad. Yo creo que eso es una cosa demencial, es una ilusión de creer que un régimen que está pasando por una etapa de su ocaso y que realmente lo que está mostrando es una enorme debilidad política para recurrir a estos actos de venganza y de represión, va a poder estar ahí. Yo creo que el régimen está perdiendo viabilidad y lo que ha mostrado en estos tres actos punitivos es realmente una enorme debilidad que genera confusión, que genera malestar y que genera también mucha incertidumbre dentro de sus propias filas.
Carlos Fernando, déjame regresar a esto que mencionas, a la parte de la actuación de servidores públicos. Recomendarle al público también que busque en tu página, en la página de Confidencial en Internet, que busque tu artículo de opinión que titulaste precisamente La Hora de los Servidores Públicos. Déjame detener en esta parte tan importante porque efectivamente son Daniel Ortega, Rosario Murillo, el rostro de ese régimen, pero hay jueces, pero hay ministerios públicos, pero hay funcionarios, pero hay policías, hay demasiadas personas interviniendo en esto. Tú tocas una fibra fundamental y apelas a la conciencia y apelas al sentido de realidad de cuánto puede durar todo esto y qué papel voy a jugar yo, apelando a cada una de estas personas que tienen una responsabilidad pública en ese régimen encabezado por Ortega y Murillo. Detente más en esto.
Esta es una dictadura familiar, es un régimen corrupto como lo era también el régimen de los Somoza en 1979, y este pretende convertirse en una dinastía. Pero ¿qué pasa con los servidores públicos? Ciertamente algunos participaron de la represión y la corrupción, pero la gran mayoría no. Y nosotros como periodistas, cuando cubrimos la crisis de Nicaragua, nos encontramos con profesionales, con personas que dicen, nosotros también somos rehenes, nosotros estamos bajo vigilancia política, nos han retenido los pasaportes, no estamos de acuerdo con la persecución en contra del obispo Álvarez, y personas que han dejado los cargos públicos y ni siquiera presentan una renuncia, pierden sus liquidaciones porque temen una represalia. Y cuando tú le preguntas por qué lo hizo, porque no acepto que impongan una vigilancia política en torno a la parroquia de mi iglesia. Esa es la realidad. Nicaragua es un país extremadamente polarizado, pero la mayoría del país quiere un cambio. Y entre esa mayoría también hay un sector de los servidores públicos que en silencio se ha venido expresando en los últimos meses ese creciente malestar. Yo apelo a ellos en este momento a que se rompa el silencio, a que no acepten órdenes de una dictadura corrupta, una dictadura familiar. Esto no es un Estado, esto es una familia que está desgobernando Nicaragua y que además las órdenes son ilegales y son inmorales. Y por eso cada quien tendrá que encontrar su capacidad, su espacio para expresarse. Esa ha sido mi reacción a este acto brutal con el que pretenden despojarme a mí de mi nacionalidad. No me van a quitar el hecho de ser nicaragüense, de ser patriota. Me han confiscado ya antes mi redacción. Bueno, pueden confiscar mi casa, pueden hacer cualquier cosa, pero yo voy a seguir haciendo periodismo. Ahora, yo lo que quiero, lo que creo, es que Nicaragua se necesita romper esta situación de miedo, de silencio y de terror bajo lo que estamos viviendo.
Carlos Fernando, en estas horas y días hemos tenido oportunidad de conversar con muchas personas que están directamente involucradas y siguiendo de cerca lo que ocurre con Nicaragua. Una de ellas, la muy estimada colega periodista Mónica González, que utilizó una palabra que déjame traer aquí para seguir hablando contigo: estertores de una dictadura. ¿Estamos, sí, frente al fin de una dictadura? ¿Qué momento es este, Carlos Fernando?
Estamos ante el ocaso de una dictadura que atraviesa por una enfermedad terminal, porque no tiene solución, porque no tiene salida y porque no le ofrece soluciones y salidas al país. Ahora, eso no quiere decir que vaya a desaparecer, a fallecer o a derrumbarse mañana. Las enfermedades terminales pueden prolongarse. Eso depende mucho de una serie de factores. Pero lo que hemos visto en estos últimos 6, 8 días es un régimen errático que simplemente le está diciendo al país: aquí lo que prevalece es la ley de la venganza, es la ley de la selva. Aquí no hay ley, aquí no hay constitución. Y eso es válido para todos. Por eso yo insisto en que también los servidores públicos están amenazados. ¿De qué depende la posibilidad de ese cambio? Bueno, se necesita mucha más presión internacional, mucho más aislamiento de esta dictadura, sobre todo de los gobiernos de América Latina. Algunos han sido complacientes con el régimen de Ortega, otros han visto para otro lado. Algunos, como el presidente Boric, han sido muy claros, muy directos. Y se necesita también recuperar espacios cívicos en Nicaragua. En primer lugar, la libertad de reunión, la libertad de movilización, que suspendan las prohibiciones para las procesiones de la Iglesia Católica. Lo que estoy diciendo no es algo pecaminoso, simplemente son derechos elementales que los nicaragüenses hoy no tienen.
Carlos Fernando, déjame plantearte en tres palabras estos territorios de pregunta: ejército, empresarios y el Papa.
El ejército no es un actor de cambio. La cúpula del ejército está cooptada y controlada por la familia gobernante. Es decir, la solución del país pasa también por remover al jefe del ejército. Detrás del jefe del ejército hay militares institucionalistas. Hay una institución que, aunque hoy no es un actor de cambio, mañana puede inclinar la balanza a un lado o a otro cuando se desate una crisis en el país. Los empresarios estuvieron en un matrimonio económico con la dictadura de Ortega por mucho tiempo. Eso terminó con la crisis de 2018 y hoy también son perseguidos, son víctimas, están siendo extorsionados por el régimen. Entre los excarcelados del jueves pasado habían cinco empresarios que estuvieron también en la cárcel. Entre los confiscados y despojados de nacionalidad hay también un empresario, de manera que creo que hay una expectativa de que el liderazgo empresarial también retome un rol cívico en el país. Y creo que tu último comentario fue sobre el Papa. ¿Así fue?
El Papa. Totalmente.
La verdad, no lo sé. No lo sé. El Papa tiene ese doble rol de jefe de la Iglesia y jefe de Estado Vaticano. A mí me preocupa que el Vaticano se interese más por la normalización de las relaciones diplomáticas después de que ha sido expulsado el nuncio apostólico hace casi un año, y se preocupa menos por la persecución contra la Iglesia Católica. Sí, es verdad, por primera vez el Papa mencionó el nombre de Monseñor Rolando Álvarez. No es el único sacerdote perseguido. Hay una criminalización en contra de la Iglesia Católica y se necesita mucha más solidaridad del Vaticano, como sí la hay ahora de parte de muchos obispos de América Latina.
Pero se ha interpretado también en un ejercicio intelectual que esta postura del Papa pudiera explicarse pensando que en algún tipo de acción discreta pudiera servir o estar fungiendo en una suerte de intermediación. ¿A estas alturas del partido esa hipótesis, especulación se sostiene?
Sinceramente no, porque si existiera, habríamos visto algún resultado en relación a los presos políticos, religiosos y sacerdotes. Por el contrario, ha habido más venganza, más castigo contra Monseñor Álvarez. Hay que decir que Monseñor Álvarez es el ejemplo de dignidad, de decencia y de integridad en este momento más grande que existe en Nicaragua. Él se rehusó al destierro y la dictadura respondió castigándolo. Ahora, la excarcelación de los presos políticos, no pareciera que haya habido ahí alguna intervención o alguna mediación del Vaticano. Creo que, como las dos partes han dicho, esto fue una medida unilateral que adoptó el régimen de Ortega, quizás para quitarse presión internacional, pero creo que lo que ha provocado con las medidas posteriores que ha impuesto es más presión, porque simplemente está demostrando que no está dispuesto a ofrecerle ninguna salida económica, social y política a los nicaragüenses.
¿Algún grado de intermediación, de interlocución de algún tipo tuvo que haber ocurrido, por lo menos entre Nicaragua y Estados Unidos, para que lo que sucedió sucediera? Es decir, para que Estados Unidos recibiera, como recibió a 222 personas, y para que ese avión pudiera despegar y llegar como llegó a esa zona cercana a Washington. Ahí uno se pregunta, ¿cómo fue eso, Carlos Fernando?
Lo que las dos partes han dicho es que Nicaragua buscó a Estados Unidos, dijo, quiero expatriar a los presos políticos, quiero sacarlos de la cárcel. Estados Unidos preparó una operación diplomática bastante bien montada y con mucho hermetismo, y eso ocurrió. Estados Unidos dice, nosotros siempre dijimos que no había nada que hablar con Nicaragua, que debía liberar a los presos políticos. Bueno, el gobierno lo hizo, Nicaragua, y al día siguiente los reprimió. Pero lo que hizo con una mano lo deshizo con la otra. Yo creo que si había alguna expectativa de normalización o el inicio de alguna clase de relación diplomática, volvimos al punto cero. Me refiero a que Ortega está en el punto cero y no creo que de la otra parte haya ninguna iniciativa, a menos que Ortega dé otro paso. Y el único paso que podría dar es suspender el estado policial, es decir, devolverle las libertades a los nicaragüenses, sacar a los presos que todavía quedan, restablecer la libertad de reunión, de movilización, la libertad de prensa, la libertad de expresión. Si eso ocurre, yo estoy seguro que de inmediato habría alguna suerte de mediación y diálogo diplomático con Estados Unidos, con la Unión Europea y seguramente también con gobiernos de América Latina. Pero Ortega tiene que dar ahora ese paso de suspender el estado policial.
Carlos Fernando Chamorro, gracias por estar aquí, gracias por hablar con este programa y seguiremos en contacto, si tú me lo permites, desde México para ti y para todos los nicaragüenses que desde aquí se les sigue reconociendo como tales. Un abrazo y estaremos siguiendo de cerca este proceso, sí para la historia y esperemos que un punto de quiebre para bien de Nicaragua. Gracias, Carlos Fernando, y hasta la próxima.
Gracias, Carmen.
Con esto nos vamos. Hasta la próxima.